Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media. From the
beginning. Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad
de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Cómo tomar decisiones más informadas.
Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas.
Con puro guapo en el
con
estudio.
Con puro guapo, que no deja puro guapo. Con personas que amamos.
100%.
Ahorita ya les explicamos quiénes están aquí. Pero este tema creo que lo han pedido. Son de los top tres temas que más pide nuestra comunidad. Y nunca sabíamos con quién hablarlo porque sentíamos que traer a un especialista le iba a quitar lo personal que son estas historias. Ningún especialista al final te puede decir por qué una persona sí quiere andar con alguien o no quiere andar con alguien, pero sé que para...
Y también siento que con especialista no me pondría tan vulnerable porque muchas de las cosas que vamos a hablar aquí no es como que me siento orgullosa.
Sí.
Y con, el sí. Con el especialista, ay, como que son, ¿qué mecanismo de defensa se activa? No, hoy vamos a hablar de todo de lo que no nos sentimos tan orgullosos.
Sí, el especialista va a voltear a decirte, es que es tu herida de la infancia. Ya sé que es mi herida de la infancia, pero lo estoy haciendo fatal y así está.
Exacto. Y no quiero dejar de hacerlo.
Entonces creo que si tú que nos escuchas eres millennial o eres generación Z, en algún momento de tu vida has pasado por un casi algo y de eso vamos a hablar hoy. De todas esas situaciones amorosas que por cualquier razón no terminaron en una relación formal o en una relación oficial. ¿Y por qué no terminaron en una relación formal? ¿Qué pasó? ¿Por qué duelen? ¿Por qué nos metemos en estas dinámicas que muchas veces son dinámicas que duran más de lo que deberían de durar y no nos explicamos por qué estamos ahí? Es que mientras digo todo esto deberían de ver la cara de las tres personas que estamos aquí.
Creo que vale la pena ver esto en YouTube. Quien nos escuchan, vayan a YouTube.
Porque ahí van a ver todas las reacciones en tiempo real. Pero bueno, ¿quieres darle la bienvenida?
No, solo quiero decir que creo que es un tema que se navega un poco con vergüenza. Entonces, por eso no nomás estamos tú y yo. Hay dos hombres más aquí con nosotras y que creo que es porque mucha gente se ha sentido identificada de la plática entre amigos. Por eso no trajimos experto, porque queremos que sea más.
No, y escogimos adrede dos amigos que sabemos que han tenido múltiples situaciones de casi algo, al igual que nosotras. Entonces, pues para saber la versión, porque siento que la experiencia que vive cada quien es diferente. A veces, por lo menos a mí me ha tocado estar en la parte en quien ya soy yo quien quiere formalizar y la otra persona no quiere. Y también varias veces he sido yo esa persona que no quiere formalizar.
Varias.
Entonces creo que está chido también 100%. Como que podamos contar nuestras experiencias.
Bueno, tenemos al señor y amado nuestro Diego Alfaro y a Rafael del Río, que ya estuvo en un jueves de Leti Ash. Bienvenidos a Se Regalan Dudas.
Gracias.
Qué chido estar aquí.
Sí, estaba emocionado.
Qué nervio.
Ya sé.
Es la primera vez que yo vengo, sí, y a un tema que tengo un doctorado, PhD, estudios, maestría.
Exacto. Sí, estamos esperando diplomados. Que te prepararas más.
Para sí, que nada más se puede aprender con experiencias y como lo dicen es eso, ¿no? Creo que obviamente en el caso de ir a terapia y hablar del casi algo, pues viene luego el amigo date cuenta, ¿no? Que uno tiene que aprender. Si lo hablas con un especialista, pues es diferente a que seamos cuatro amigos contando nuestra experiencia, que ya sabemos lo que hicimos mal y ya sabemos de por qué nos obsesionamos, pero que nada más vamos a contar la experiencia y que la gente se siente identificada, porque creo que hay mucha gente diciendo, me pasó lo mismo, ¿no? Y, y todos estamos, y a todos, como dices tú, Millennial o Gen Z, han pasado por esto. Es todo, un clásico ya.
Sí, justo estaba hablando el otro día, a ver, déjenme acordarme con quién fue. Bueno, con alguien de cómo era datear en esta época. Y yo les decía que no siento que nadie más que no sea de nuestra generación o de la generación más abajo se pueda identificar, porque antes la gente no se relacionaba así. No era todo tan casual, no tenías tantas opciones, no existían las dating apps, no existía. Que ojo, yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero es lo que nos está tocando vivir y es muy diferente. Sí. Entonces, no,
y además, o sea, la generación de arriba, nosotros, como que creció totalmente sin esto, o sea, sin la accesibilidad que hay hoy, ¿no? Dating apps, redes sociales. Y los de abajo crecieron ya con eso. Pero nosotros como que nos tocó mitad y mitad.
Sí.
Entonces, para nosotros, o bueno, por lo menos para mí es así como que un mix de ambas cosas. Y, sí, o sea, sí, es imposible.
Por ejemplo, yo tuve Instagram hasta en la universidad.
Sí.
No había redes sociales hasta que tuvimos 20 años.
Sí, estamos justo en medio. O sea, y como le dices en el libro de Aziz Ansari, uno que se llama Modern Romance, justo menciona eso, que dice que nuestros abuelos se llegaban a casar con alguien en la misma cuadra, en la misma iglesia, en la misma escuela, ¿no? No pasaban de allá. Y ahorita tú ya te puedes dar el lujo de no datear a alguien porque le gusta Arjona, ¿no? Así como es, puede ser la mujer de tu vida, pero dices, es que le gusta. Y ya, pum, siguiente, y dateas con alguien en Francia, o puedes agarrar y ligarte a alguien de todo el mundo. ¿Sabes? Como que las redes sociales te expanden esto. Ahorita con toda la turisteada en la Ciudad de México.
Ahorita es tan fácil como tú vas a ir a Francia en 2 semanas, pongo en mi dating app que voy a estar en Francia en 2 semanas para ir viendo qué hay.
Ah, sí.
Sí, para que cuando llegues ya tengas una opción ya abierta.
Sí, o sea, está...
Pues yo no me he adentrado a las dating apps.
¿Qué?
No sé si, ¿no?
Es un mundo
yo,
increíble.
No sé si...
Te voy a decir algo. Yo siento que yo tengo un... O sea, en esta época de mi vida, de más chica podía tener muchas cosas muy casuales, sobre todo cuando el sexo estaba involucrado. Como que a mí se me... O sea, esa área de mi vida se me hacía muy fácil, pero el datear tan casual no es mi fuerte.
¿Por?
No.
Ay, güey, porque pues... Uno, siento que... Y ya, obviamente, todo lo que voy a decir no me hace sentir orgullosa. Ya lo he visto en terapia. Me gusta muy... poca gente que realmente me interese como conocer más. Entonces, cuando sucede, literalmente se acapara mi atención de poder decir, es esta persona. La demás gente, pues me gusta cotorrear y todo, se me hace muy fácil unos besos, un no sé qué, pero la gente que me gusta como que, me interesa quién eres tú, en hombres heterosexuales son muy pocos, la verdad. Que ya leí un libro que me dice que es por una cosa, pero así, o sea, como que el dating app se me hace... No sé, no le encuentro
es que
ninguna
depende.
Fascinación.
Yo siento que depende, están de los dos lados. O sea, puedes encontrar gente en dating apps que va a lo que va. Y luego ya desde que preguntas, ya, buscas sexo, ¿no? Y chido. Uh-huh. Pero también hay otros lados, ¿no? Donde puedes hacer una amistad. O yo más bien como andando en dating apps y hice más amigas. Que
¿real?
En verdad,
¿amigas, amigas?
Dates. Ajá, como que digo, al final salimos o algo, pero ya no, ahora son mis amigas.
Y ahora
no pasó nada.
Y vamos a hacer.
Ajá, exacto, como que ya fueron amigas, pero no tanto. Obviamente también está este otro lado que busques, pero depende de la persona, ¿no? De qué es lo que quieres. Pero sí es un mundo completamente distinto, ¿no? Es la apertura. Es dar el primer paso sin tener que acercarte en un bar, que luego también, ¿dónde encuentras gente para ligar, no? Quizás no es donde estás buscando a alguien en una fiesta. Ahí están, ahí puede que estés la persona que... Porque luego también hay un como dating app shaming, ¿no? De, ay, ¿qué? Y conozco ya mucha gente que se ha casado con su date
100%. De red. No se me hace shaming ni nada, al revés. De repente como que digo, quisiera en este tema ser más chill. Yo me di cuenta, comparado con Leti, a lo mejor que ella lo disfruta mucho, que no es algo que yo disfrute tanto.
Yo no lo disfruto mucho, ¿eh?
¿No?
No.
Ay, pues lo haces ver como si fuera un aire.
No, no, yo como que al principio me emocioné, empecé apenas hace 2 años en dating apps y al principio como que me emocionaba la idea. Y ahorita, ya te he contado últimamente, ya cambió mi... Se me hace que ha vuelto, como ha malbaratado las relaciones y el amor. Se me hace todo muy transaccional.
Claro.
Se me hace que te crea esta falsa ilusión de siempre pensar que hay una opción. Entonces ya no vas a conocer a una persona y a querer conectar, vas con un checklist y si en 30 minutos algo en tu cabeza no cuadra, tienes esta falsa ilusión de...
Mañana hay otro.
Sí, como de un poco de todas las series de televisión. Sí. De, ay, no importa, next, next, next.
Claro, es desechable el que sí.
Yo le di la oportunidad a las dating apps y no, nunca me fue bien.
O sea, tipo, ¿por qué no me encuentro un güey en la dating app como tú? Me divertiría, cabrón, de amigo, ¿sabes cómo? Pero llegar a conocer a alguien me da ansiedad.
Sí, o sea, yo le di la oportunidad bastante. O sea, y las pocas veces que dije, ahora va... Ella me late, el date fue un fail total. O sea, la persona era otra persona de lo que parecía. Es que es la otra. O sea, estás hablando con ella en mensaje y llegabas y era otra persona. Ni se parecía a las fotos, ni la persona era como yo creía. Entonces, como que dije, bye. Y también yo me he dado cuenta en los últimos años que yo sí necesito tener un poquito de conexión o de emoción con la persona para tener sexo. O sea, yo ya tiene bastante que no me gustan los one night stands, por ejemplo. O sea, de conocer a una persona...
Sí, de nada más conecté, o sea, contigo en 5 minutos.
Sí, no te digo que tengo que estar enamorado de la persona, no. Pero sí tengo que sentir química, un vibe, energía, algo que compartamos más allá de la atracción física.
¿Cuándo fue que cambió?
Pues yo creo que me empecé a dar cuenta hace como 3 años. Empecé a dar cuenta cuando tenía one night stands o que tenía relaciones con alguien que nada más era por el sexo. Yo me sentía mal. O sea, para mí el sexo es un intercambio de energía... cabrón. Entonces, y a mí me gusta mucho el antes y el después. O sí, sea, ¿sabes? No es nada más el momento. El momento es obviamente importantísimo, pero el antes, el foreplay y luego el después. O sea, yo quiero acabar y sentirme cómodo durmiendo al lado de esta persona. O a lo mejor mañana vamos a desayunar. ¿Sabes? Como que cuando decías tú ahorita, es muy transaccional. Ya acabó y entonces ya no tenemos nada más en común. Eso era lo que yo decía, no. Y me sentía mal y no me gustaba y no me sentía bien conmigo. Entonces dije...
Como vacío, ya. ¿No?
Ajá. Como vacío, como... ¿Para qué?
Sí.
Y sentía
sí,
como
sí.
que di mi energía a algo que no me dio nada en return.
Y también, ¿sabes qué siento? Cuando conoces a alguien que empiezas a tener cosas en común, así sea que hayas conocido a esa persona en el bar, ¿no? Pero que ya hay una conversación o ciertas cositas que se van compartiendo, se van creando o tienen algo en común y que empiezas a generar cierta responsabilidad de un lado hacia el otro. No sé cómo decirlo. Y no siento que en el mundo digital eso exista. Entonces, siento que también por eso hay tanto ghosting y la gente hace como si no hubiera pasado nada, porque tú y yo no hemos compartido nada más que algunos mensajes. Entonces, o un date. Entonces, no siento que estemos en ese nivel de importancia como siquiera tener que sentarme a darte una explicación. Y siento que eso es lo que empieza a pasar. O sea, no solo en el sexo, no solo en las dating apps, no solo en todo, como que, ay, pues, ¿qué pasa si desaparezco? Nada. Ella habla con otros 25 güeyes, yo hablo con otras 25 morras.
Sí, no hay vínculo.
Y no hay vínculo, y no hay responsabilidad afectiva, y no hay nada. Y entonces todo pierde como liquidez. Sí,
sí,
pero el pedo de eso es cuando tú sí estás emocionalmente.
Ya, hablemos de eso.
Ajá. Ya vamos entrando.
Sí, ya vamos a entrar.
Abróchense
el cinturón.
¿No?
A ver, ¿cuál sería la primera pregunta para que entremos a esta situación?
Que todo mundo dé su contexto de los casi algo, de
sí,
cómo
sí, sí.
Su casi algo más significativo sucedió.
Esto para mí va a ser más terapia que capítulos. Sí, estoy
empiezas,
listo.
Diego Alfaro.
Pues yo empecé desde muy chavito con los casi... O sea, mi primera casi algo era la hermana de uno de mis mejores amigos. ¿Sabes? Entonces era como un amor prohibido. Al final pues, no se pudo y bye, ¿no? Por ahí seguimos como que enamoradillos. Y luego fue la hermana de una de mis mejores amigas. Y medio que fue adelantándose todo. No pasó, bye, sí, me obsesioné. Gracias, ahí entré a MTV porque me deprimí, fui a un casting. Entonces,
wow. Gracias eso por fue la como,
carrera. Ajá, y a partir de allá como que yo estaba más tímido con las relaciones. Y ya la última experiencia.
Perdón, ahí quiero preguntarte, ¿te obsesionaste porque no podía convertirse en una relación o porque dices me obsesioné? ¿O era
o
más
sea,
como él?
Yo creo que en ese momento era mucho de esto que es medio imposible. porque sí, sigue siendo platónico. La hermana, uh-huh. Muy platónico, exacto. Es la hermana de tanto mi mejor amigo como una de mis mejores amigas. Entonces eso también llega a apoyar a la obsesión, ¿no? Que cuando esto es prohibido, también uh-huh. Llega a generar una obsesión. Y la más reciente fue un caso que también era durante pandemia, ¿no? Que era como muy difícil estar saliendo con alguien. Empecé como a emocionarme. Y ya después pues hubo un momento que me dijo, es que ya estoy saliendo con alguien, que no estaban saliendo, ya tenía novio. No era más oficial que ya tenía novio. Y fue ese momento de otra vez obsesión, porque me creé muchas expectativas y me creé muchas ilusiones, ¿no? Creo que eso es parte también
de que iban eventualmente.
Exacto, creo que es parte muy importante de un casi algo, que es te generas en tu cabeza. ¿Sí? Este ideal, idealizas a la persona, ¿no? Idealizas lo que va a ser esta relación perfecta. Al punto de decir yo ya estoy en un periodo de espera en lo que ella corta con esta relación. Y cuando corte ya voy todo,
nuestro,
¿no?
Tiempo, ajá.
Y obviamente seguía yo ahí, ella mandaba mensajitos, que sí, como para mantener la velita prendida. Al punto que de repente varias veces cortaron, entonces me avisaba, ya corté. Ahí es cuando yo decía,
va. Te emocionabas, cabrón.
Y la última vez fue que me dijo, ya corté, me emocioné, le empecé a tirar el pedo cabroncísimo. Ya yo ya estaba all in y ella se asustó tantito. Y me dijo, no, es que yo estoy recién cortando, entonces todavía no. Le di una semana de esperarla y me dijo, no, pues que ya regresé con él. Y ahí fue cuando dijo que esto me está haciendo daño esto, ¿no? Y mi mayor problema fue que durante ese periodo que estuve ilusionado lo manejé como un recreo. Entonces, yo no generé relaciones con otras personas, o sea, otras mujeres que me interesaban ahí. Porque yo estaba idealizando esto tanto que para mí era un eterno recreo. Era un...
Ya va a entrar.
Claro,
ya vas a entrar.
Claro. Yo estoy aquí y te juro, dejé pasar muchas relaciones que conecté muchísimo con esas mujeres. Y de repente fue un momento en el que dije... ¿Qué estoy haciendo? O sea, estoy dejando pasar oportunidades increíbles con mi ilusión de tener algo acá, uh-huh. ¿No? Y eso creo que es lo peor de todo, porque te llegas a obsesionar y enganchar a tal forma que idealizas. Y eso me dejó, pues creo que uno hasta puede, o no, uno le puede afectar más esto que en verdad cortar con una relación,
claro.
De verdad, ¿sabes? Uno genera unas ilusiones y unas ideas que luego duelen más que un rompimiento de una relación larga.
Uh-huh. Quiero preguntarte nada más algo ahí antes de que avancemos al siguiente, que creo que es una de las cosas que siempre pasan con el casi algo, que en mi perspectiva es lo más doloroso, que contigo no, pero con alguien más sí. ¿No? O sea,
claro.
Que es lo que te pasó a ti, como no nada más estás en este recreo, sino que al final conmigo por cualquier razón no, pero con alguien más sí. Y siento que eso es muchas veces lo que nos engancha un chorro de los casi algo que no tenía yo o que hice mal yo, porque no era que no querías relacionarte o que no querías una relación. Eso también es un dolor a la autoestima muy fuerte, güey.
Completamente. Sí, y a mí lo que me impresiona es que al momento de yo ser el casi algo de esta chica, yo me convertí en el casi algo de muchas otras mujeres al momento de relacionarme, ¿sabes? Mm. Porque como yo estaba esperando...
En tu recreo.
Ajá, yo estaba en este recreo de esperarla, pues yo quizás enganché a otras mujeres haciéndoles creer que iba por algo y al final yo no quería algo porque yo estaba esperándole a ella. Entonces, el ser yo el casi algo me convirtió a mí en el casi algo de alguien más.
Tú convertiste a las demás en casi algos.
Sí, exacto, bien. Exacto. Justo. Entonces fue como un... Como zombie, güey.
Ya me contagié.
Ya sabes, mordiste, ahora yo soy el que va.
Pero qué cabrón cómo se engancha eso, porque cuando no puedes tenerla a ella, tú te enganchas. Pero cuando estas otras morras que estaban saliendo contigo no podían tenerte a ti... Ellas se enganchan, o sea, como sí. Que es este enganche con él, como no es posible o como es, no está disponible, justo es lo que quiero y me lo pongo como meta, ¿no? Me pongo como meta de, tú que dices que no, yo te voy a convencer.
Claro.
Para que digas que sí.
Sí, es toda una obsesión.
Pero Rafael ahí... del Río, cuéntame, ¿cómo está historia? Tu corazón el día de hoy?
Échale limón a la herida, Sli.
Amigo, dígale. Te ha acompañado, te ha sostenido tu mano.
Sí, la verdad es que sí, te lo agradezco. Ahorita, escuchándote, tú hablaste de un tipo de casi algo, que es cuando te mantienen en el ya voy a cortar.
Claro, claro.
Y ahí tú quieres con ella, pero en realidad la otra persona es la que no quiere. También está el casi algo, es que ahorita que hablabas me puse a pensar en los casi algo que yo he tenido y yo he estado en todas las caras de la moneda. Porque está ese casi algo en el que, como dicen, no, contigo no, pero con el otro sí. Pero está el casi algo en el que los dos quieren y por algo circunstancial no se da. O un casi algo por el que, puta, que es un ticking bomb. Que los dos saben que en tal día se acaba porque los dos están en un viaje de...
Sí, que hay una fecha de
la persona
termina.
Está viviendo en México 3 meses, pero tú sabes que en 3 meses regresa a vivir a Europa. Sí, ese es otro. Y tú entras duro. Sabiendo, pero se te olvida la razón. Esos tipos de que hacía algo, yo creo que son peor.
Sí, porque... claro, porque además te das all in.
Exacto.
Y sí pasa y sí sucede esa conexión, ¿no?
No, y ahí es donde lo que decías de la idealización es peor, porque no pasas de la honeymoon stage en la que los dos están perdidamente enamorados, en la que las emociones están a flor de piel, todo es perfecto, y de repente, por una circunstancia, se tiene que terminar. Entonces te quedas con esta ilusión de que es la relación más perfecta que has tenido en tu vida, que uh-huh. es la relación más increíble, que esa era, ya te ibas a casar, pero porque, o igual y sí, esa es la duda que te queda en la cabeza, que es lo que a mí me ha pasado. Si es el amor de mi vida y realmente es la persona con la que conecté más que con cualquier otra, o no me di el tiempo, o sea, la relación no llegó a evolucionar uh-huh. suficiente tiempo para darme cuenta si sí o no.
Para bajar.
Y te quedaste solo en el enamoramiento.
Y te quedas en este honeymoon stage. Claro. Que dices, es que es lo mejor que me ha pasado en la vida y no puede ser que se haya terminado y me voy a deprimir. O sea, igual y sí, igual y si era amor tu vida y qué tristeza que terminó. Pero ¿y quién sabe si lo hubieras dejado evolucionar un año, dos años? Igual y no era.
Pero como solo tenían ese tiempo, exacto. Tú pusiste tu mejor cara. Ella puso su mejor cara.
La relación se termina cuando todo es perfecto.
Sí, cierto.
Y por factores externos a ti.
Exacto.
Que échale un poquito más a las ilusiones y a todo. Y es, pero un día sí. Cuando es un factor externo a ti, como que siento que las ilusiones todavía es de que, pero es que si hubiéramos luchado más, si viviéramos cerca, si suman y suman y suman.
Siempre está ese factor, ¿no? Creo que, como tú dices, puede estar el factor tiempo o el factor otra situación, ¿no? Creo que en tu caso uh-huh. era mucho el factor tiempo de que nada más es durante este periodo.
En uno de mis casos.
En uno. En el mío era.
Con estos expertos que trajimos.
Mío más intenso fue este periodo en el cual, pues, estaba el factor que después me enteré, ¿no? Que ya había con alguien que salía. Entonces, pero hubo todo este enamoramiento, estos mensajes, estas pláticas, hasta la madrugada, fue a mi casa, platicamos hasta las 5 de la mañana, ¿sabes? Como con una tensión sexual sí. muy presente. Y al final fue el, bueno, pero ya no, porque es que está saliendo con alguien. Y entonces ya vino este otro factor que fue, voy a luchar para que yo soy mejor que este vato, ¿no? Entonces está ese otro, ¿no? Entonces creo que hay algo muy común de los dos y son esos factores, ¿no? Que tanto es, hay un suceso o otra persona que no permite que esto suceda o hay una temporalidad, ¿no? O lo que decíamos también, que ¿qué tal si los amantes también son casi algo?
Ah, sí, alguien puso en Twitter de que si los amantes eran casi algo.
Por supuesto que sí, ¿no? Que sí son, en mi humilde opinión.
En mi experiencia.
De cierta forma yo fui como un amante, aunque no, sí. Digo, hay muchas situaciones que es como, tanto el estar escribiéndote uh-huh. sentimentalmente, a mí se me hace uh-huh. peor. Si yo me entero que mi novia está escribiéndose sentimentalmente, a mí me dolería más que si tuvo un one night stand. ¿Me explico?
Sí, claro.
Porque hubo ya un sentimiento, una conexión. Si
o
otro
un
fue el cuerpo,
de,
fue.
El 90% claro. de los amantes hay emoción.
Claro. Sí, si no, nada más es un one night stand. O sea, un amante, sí, entonces sí es un casi algo porque
planeación
es
planeación logística.
No, o sea, eso, claro. Por supuesto sí. que es lo que sea. Y luego empieza la parte de. Voy a dejar, como lo que te pasó a ti, voy a dejar a mi pareja por sí. ti. Ya, eso ya es un más que un casi algo. Ya casi, casi que la esposa es el casi algo en un punto.
Literal, él es el casi algo, sí. no tú.
Sí.
Bueno, cuéntanos de tu casi algo. O das
ya te dio okay. todas sus
bueno,
categorías.
Leticia, vas tú.
Yo siento que los casi algo duelen tanto porque se quedan siempre atorados en el hubiera. Te dan como esta falsa ilusión de que si solo lo hubieran intentado, si solo te hubieran dado la oportunidad, si solo le hubieran dado más tiempo, si solo, y luego ya viene la historia o la ilusión que te creaste en tu cabeza. Entonces duele mucho porque tú en tu potencial imaginario lo ves, lo crees, lo anhelas, pero no pasa. Y entonces como que hay mucha frustración e impotencia de decir, no, es que yo sí veo este potencial, o yo sí quiero un chingo a esta persona, o yo sí estoy encariñada, o yo sí estoy lo que sea, y no hay cómo hacer que esto que yo quiero o que la otra persona quiere pase. Como que siento que tiene mucho que ver con lo mismo que los amores imposibles, ¿no? Que ¿por qué nos clavamos tanto? Porque no es posible. Y también siento que esto que dijo Rafa tiene mucho que ver. ¿Qué pasaría si esta relación de casi algo realmente aterrizara en una relación real que se sostenga al paso del tiempo? Quizás no sería eso que nos estamos imaginando que es en el momento, pero yo siento que en general, he estado en los dos lados de la moneda, pero en general casi siempre he sido esa persona que no quiere una relación con un casi algo.
¿Cómo te han amado tus casi algo?
¿No? ¿No?
Next. ¿Cómo te han amado? Eso es lo único que voy a dejar aquí.
Ay, y...
se llevan en el
corazón. Se llevan en el corazón. Es que, y aquí va una pregunta que quiero poner en el aire y a ver si... no nada más ustedes quienes nos escuchan la pueden responder, pero la mayoría de mis casi algo, o más bien todos mis casi algo, han empezado como salir a conocer a una persona normal que vas a empezar a conocer, o conmigo diciendo, no estoy buscando un compromiso. Abiertamente diciendo, no, hola, soy Leti, estoy en una etapa de soltería y yo no estoy buscando un compromiso, ¿ok? Y llega un momento, después de cierto convivio, en que creo que ahí es cuando generalmente una de las dos partes se empieza a enamorar y empieza a confundir o a querer un poquito más de lo que hay en ese momento. Y para mí ha sido muy difícil entender por qué, si fui clara desde un principio y por qué si he sido muy vocal, termino por lastimar a alguien. Como que me ha costado mucho trabajo entender eso, porque entonces tendría que nunca relacionarme con nadie, ¿sí me entiendes? O sea, sí, yo siento que parte del riesgo, parte del riesgo de salir con alguien, ahorita estoy pensando con alguien que estuve saliendo 3 meses, una parte de mí decía, a lo mejor no te vas a enamorar de él, pero a lo mejor sí. Y entonces, ¿qué hago? ¿Ya no vuelvo a salir con él a partir de la cita 2 o 3? ¿O le digo, vámonos lento, vámonos poco a poquito? Y al segundo o tercer mes me di cuenta en realidad que no me estaba enamorando de esta persona, y se lo hice saber y no le gustó. Y es casi siempre lo que me pasa. Como entonces, yo siento que estoy un poquito...
Pero te voy a preguntar algo. Tú estabas en esta... en tu cabeza tú decías, vámonos lento a ver si me enamoro de ti. Uh-huh. Pero yo te aseguro, sin saber mucho detalle, que uh-huh. la otra persona estaba perdidamente enamorada de ti.
Pero tuvo que haber sucedido sobre la marcha, porque no me conocía. ¿Sí me entiendes? Los dos entramos, o sea, sí, sin conocernos.
Pero yo te voy a decir algo, que el tiempo... es relativo.
Sí, sí, sí.
No hay nadie que dicte en cuánto tiempo tú, Leticia, o la otra persona, sí, o yo, se va a enamorar o desenamorar de la otra persona. Uh-huh, uh-huh. O sea, entonces, para ti a lo mejor toma, o en este caso, tomó más tiempo descubrir si sí o si no. Uh-huh. Pero para la otra persona, de 2 dates contigo, dijo, esta es la mujer de mi vida. Entonces, ese tiempo del que tú hablas con el tiempo, pues es diferente para ti que para la otra persona.
Uh-huh. ¿Y qué creen que se deba hacer cada date de que hoy tampoco estoy lista para relación?
No, pues es que es parte de todas las relaciones,
es que es,
¿no?
Parte
el no
del
saber
riesgo.
Y alguien se puede acabar lastimado. Aquí lo importante, creo que desde tu lado, es tuviste el valor de decirle que no estabas, y que sí le va a doler a la otra persona, pero mínimo lo hiciste para ya darle ese fin. En muchas otras partes o relaciones no pasa eso.
No pasa.
Y ese es el problema de los casi algo, porque entonces empieza a haber este miedo de no tener que confrontar la realidad si uno no está enamorado y el otro ya se está enamorando. Y entre este miedo y entre esta intriga, entonces nada más vas alargando algo que uno se va a lastimar mucho más que el otro. Digo, al final hay una conexión entre ambos, creo, ¿no? Entonces, en todas esas situaciones.
No, que este güey a lo mejor, por ejemplo, este casi algo que terminó, él estaba más enamorado de mí, o él estaba enamorado de mí a los 3 meses que yo decidí que no. Pero yo también estaba muy encariñada en muchas cosas. Y el otro día le decía a una amiga, se me hace muy fuerte que incluso con estos casi algo, compartes tantas cosas y luego de la noche a la mañana... nada más, no vuelvas a hablar con esa persona, no vuelvas a...
Que es justo lo que platicábamos antes de empezar el episodio, estaba con Luis y con Alfredo platicando, que es cañón porque es la soltería y la gente con la que me tengo un one night stand, o me acuesto, me vale madre, o el amigo que te agarras cada que lo ves, pero que no hay nada, y luego está la relación. Y todo esto en esta materia gris... que sucede mientras nos estamos relacionando, mientras buscamos a alguien, mientras queremos todo, es... siento que como somos las primeras generaciones que viven muchísimo en esa materia gris, no hay todavía como reglas de convivio.
Sí, no hay.
Reglas de convivio. Por ejemplo, sí, estoy segura que si hablamos con el casi algo de alguien aquí, contará una historia completamente diferente. Habrá... mucha gente te diría... tú dices, güey, a los 3 meses me di cuenta y dije, ya no quiero nada con mi casi algo, le voy a comunicar. Y él, lo primero que te dijo es, me hubieras dicho antes, pero tú dije, neta, genuinamente no sabías antes.
No sabía. Entonces, tienes que darte la oportunidad.
Esa materia gris, como que creo que es súper difícil.
Y también que tanto le tienes que estar repitiendo y comunicando que no buscas una relación, ¿no? Incluso a mí me llegó a pasar eso, de que desde un inicio hablé y le dije... a una chica, le dije, ¿sabes qué? Yo ahorita no estoy buscando. Cuando estaba yo en mi eterno recreo, le dije, no estoy buscando algo ahorita, ¿no? Y continuamos, decidimos continuar. Y luego también fue ese enojo de es que por qué no me... Y ya te había dicho,
¿no? Te puedo hacer una pregunta de este caso. Tú le dijiste, ya no estoy buscando nada.
Sí, desde un inicio.
¿Tú sabías que ella sí está buscando algo?
Ella en un principio dijo, no hay bronca, yo tampoco. Pero nunca sabes, como dices, no sabes las reglas. Esa persona se puede enganchar.
Es que aunque digas en el día uno, como tú dices, es relativo. Todo cambia. Hoy puedo salir con un vato y genuinamente no estar buscando nada. Y a la tercera vez te despiertas.
A mí eso me pasó con mi exnovio. O sea, con mi exnovio la situación empezó porque yo iba mucho a Guadalajara a visitar a mi familia y yo lo conocí a él una vez en Guadalajara y dije, oye, no estoy buscando nada, ni siquiera vivo en esta ciudad y yo no quiero una relación a distancia, pero si te parece, cada que venga, si tú tienes ganas y yo tengo ganas, nos podemos estar viendo. Padrísimo. A la sexta vez de estarnos viendo, los dos, pero ahí sí fue mutuo, ya estábamos enamorados y tuvimos una relación de 3 años.
Que también se vale como... eso, se vale eso, ¿no? O sea, esto de... El no querer un casi algo por tener miedo a lastimarte, pues entonces estás también cerrando las puertas a que puedas llegar a tener una relación, ¿no? Sí. Porque muchas ocasiones de ese casi algo sí se convierte en algo, ¿no? Aunque tú digas, no, es que ahorita no quiero a la otra persona, pues de repente pasa el tiempo y los dos dicen, no, ¿sabes qué?
Me
sí, de una, ¿no? O sea, vamos a darle. Porque también entra este conflicto de cuando uno está soltero, que tanto tiempo quiere estar soltero y en estas épocas que es como es que hay tantas opciones allá afuera, ¿no? Y luego que tanto uno está huyendo de una relación formal. ¿Por qué estás huyendo de esa relación formal? Entonces, ¿por qué estás dejando pasar oportunidades? No hay ningún libro que diga cuánto tiempo tienes que estar soltero, ¿no? Uno puede acabar una relación y empezar otra inmediatamente. No hay ningún libro que diga que sí se puede, no se puede. Es un poco estar más abiertos a nuestros sentimientos y si ahí es, qué chingón, y no lo dejes pasar, ¿no? O sea, porque también puedes dejar pasar oportunidades increíbles por el miedo a no lanzarte, el miedo al no querer algo formal porque vienes de algo, de alguna relación larga, ¿no? Ahí también puedes estar bateando oportunidades increíbles.
Y da más
increíbles.
Miedo y es más vulnerable para siempre el que se está clavando. Esa es la relación. Sí. Cuando tú estás, es una posición muy cómoda decir, no estoy buscando nada. La verdad es una posición muy cómoda porque no
te
está tu corazón ahí. No. No estás en riesgo, estás simplemente en el recreo, ¿no? Y para la persona que sí está con el corazón ahí puesto, creo que ahí
soy
es...
yo. Que mi,
a ver,
yo,
cuéntanos.
No, yo me enamoré de mi casi algo, perdidamente enamorada de mi casi algo. Pero te voy a decir algo, como que yo empecé esta relación, este casi algo, saliendo de una relación muy larga y diciendo como... literalmente no quiero nada, es un güey que me gustó mucho, conectamos muchísimo, pero yo muy consciente que era una relación pues que estaba más compleja. Y pasaron los meses y luego los años y me enamoré heavy, al punto donde ya ni siquiera sabía si era un casi algo o si era una relación, porque aparte siento que como dice Leti, hablas tanto con estas personas, te comunicas tanto. Al menos nosotros
sí, que ¿qué es lo que no tienes? Un título y entonces por la falta de título ya no es una relación, pero llevas años
pero güey,
invertida.
Esta persona llegó a mi vida, pasábamos un chingo de tiempo solas, nos la vivíamos viajando y empiezas a ser la única persona con la que estás. Entonces es como, ay, estoy solo platicando y te empiezas a clavar y luego digo, puta, entonces ¿qué me falta? El título es... tenido situaciones mucho más íntimas con él que con algún novio que he tenido.
Claro.
Y es como, no sé, al menos para mi personalidad ha sido y fue como muy, o sea, me llenó de muchísima ansiedad, que fue una oportunidad, la neta, increíble para conocerme mejor en el ámbito de las parejas, para todo esto, y ha sido algo que agradezco muchísimo y agradezco un chorro a él, pero sí, o sea, para mí nunca... después de un tiempo, nunca pudo ser casual. Es que yo no sé cómo te puedes relacionar con alguien tan continuamente y no tener algún tipo de emoción, aunque no sea, no es de que, güey, el amor de mi vida, pero está cabrón pasar un fin de semana con alguien y luego otro y luego otro y hablar todo el día todo y que, bueno, ya, no, ya se acabó. Y es como, güey, yo no soy esa persona. Soy una persona que... busca intimidad en casi todas sus relaciones. Entonces, yo fui la persona a lo mejor que se clavó mucho más y un poco lo que me pasó fue, ¿pero por qué no va a poder funcionar? Y todo esto había sido puros factores externos y yo, no, pero va a funcionar. ¿Qué? Y no, dejarlo ir y decir, güey, no hay algo, no sé qué, que no lo lleva a ser una relación completamente formal.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Pero es que, a ver, justo todo lo que acabas de decir, tampoco hay que demeritar a un casi algo. Estamos ahorita sí, separando sí. Casi algo de relación. Un casi algo es una relación sí. Íntima, emocional, claro. Cabrona.
Rafael. 100% y, te invito a mi podcast todos los días.
Yo te lo digo abiertamente, lo sabes. El amor de mi vida, que hasta la fecha es el amor de mi vida, es un casi algo. Y fue un casi algo que surgió de una amistad, de una conexión muy chida, de una amistad muy chida, que cada vez se fue haciendo más íntima. Fuimos conectando más y más y más hasta que nos enamoramos. Y sí llegó a ser una relación. O sea, este casi algo, por eso digo que hay varios tipos, porque sí llegamos a una relación que la relación se acabó mucho antes de lo que se tuvo que haber terminado. Y se terminó no por falta de amor, sino por circunstancias, güey. Y por timing y por cosas ajenas que se tuvo que terminar. Con esta persona conecté en un nivel emocional, espiritual, sexual, mental, años muchísimo más que con mis relaciones de 3 años, de 2 años. Y esta persona, que es la relación, digamos, más corta que he tenido, ha sido la relación más intensa, más poderosa, ha sido la relación que más me ha enseñado de la vida, del amor, de mí, de lo que puedo dar yo como pareja, de lo que he sanado. O sea, entonces, un casi algo tampoco hay que demeritarlo.
Siento, como que siento que todo me ha... El vocabulario que no existe de estas áreas... grises, obviamente, mi exnovio de 7 años, todo el mundo lo conocía como mi novio y luego fue mi exnovio. Y tienes toda la razón, yo igualmente con esta persona he sido más íntima que con nadie que yo conozco en el mundo, literalmente. Y es como no hay ese elemento de formalidad, la gente a tu alrededor lo toma muy informal.
No, hay gente que no lo entiende. Me siento a hablar con ustedes tres y sé perfectamente que me van a entender y van a llorar conmigo. Y o sea, sí.
Yo te dije el otro día de que, amigo, estás pasando un duelo de una relación.
Sí, no. A ver, es la vez, igual que es el amor de mi vida y con la relación que más he conectado, es la ruptura que más me ha destruido en mi vida. Yo no sabía, me di cuenta ahorita que igual que no sabía lo que era el amor, porque literal cuando estaba con ella decía, ok, esto es lo que es estar enamorado, esto es lo que realmente es el amor, wow, nunca me había pasado. Cuando se termina digo, ¿qué es este infierno?
Sí. Así duele el
¿qué
corazón.
¿Qué es este infierno? No, ya no quiero.
Sí, es más fuerte, sí, porque aunque no tengas como el título,
pero
¿no?
Hay gente que
creo
no
que en estos días ya los títulos ya, o sea, es lo de menos, ¿no?
El formalismo. Los tiempos, ¿no?
Como dices.
Como tú dices, 3 meses no hay fue más intenso que 2 años con alguien más.
No hay ningún libro que diga es que eso no tiene que ser que más intenso la conexión, es que no sabes. De repente puede ser una relación intensa de 3 meses que es mucho más significativa que una de 3 años, ¿no? Y no tuviste el título de pareja oficial, ¿no? O sea, en mi caso fue durante pandemia. Entonces hay un área gris también, como que distancia y otros casos.
A partir de hoy lo tomo como una relación.
Sí, es una relación. Es que sí son. 100%. Claro que son. O sea, no hay nada. Pero vuelvo a lo mismo. Hay gente que no lo ha vivido y no lo entiende. O sea, yo con ustedes es lo que iba. Les cuento y sé que me entienden, pero le cuento a otros amigos y me dicen, su respuesta es, Güey, pero ni duraron tanto, güey. Ni, o sea, es como...
A mí me daban unos ataques de ansiedad que ahí es donde descubrí.
Sí.
O sea, que era, ¿qué me está pasando, güey?
A ver,
o sea,
quiero que hablemos de eso porque Ash dijo ansiedad. Tú estás hablando de ansiedad y sé que acá hemos estado viviendo ansiedad.
Entonces quiero que hablemos de la ansiedad que viene con los casi algo, por favor.
Es que es una incertidumbre que, por supuesto, genera ansiedad. No es una incertidumbre, no sabes a dónde vas, te estás enamorando, estás entregando todo y no estás viendo de la otra persona esa respuesta, ¿no? Quizás. O que sabes que no va a pasar a la larga. Y entonces estás con este sentimiento que, como te decía yo, incluso hasta yo en conflictos con relaciones pasadas, de que problemas que ya estábamos a punto de terminar o todo, yo me sentía mucho más tranquilo que en este caso, este casi algo que me gosteó. ¿No? O que de repente me empezaba a gostear, o que de repente ya no te contesta igual y un día está súper amorosa y al día siguiente es súper seca, ¿no? Porque ya quizás no quiere y porque ya se asustó. Entonces, esta ansiedad de no tener nada bien materializado, como es quizás un título que también te da un poco más de estabilidad, y el casi algo es algo que no sabes que
acaba. No debería, porque
acaba.
El título no garantiza sí, nada, no, para pero nada. Te entiendo perfecto. Como no hay un título, no hay en dónde recargarte.
No
y
hay
decir,
una
bueno,
entrega
lo
ambas.
Estoy dando
exacto.
Todo, pero...
y me aseguro que la otra persona también está entregada, uh-huh. ¿no? Un poco. Uh-huh. Pero aquí no, aquí estás como es caminando en hielo.
Título,
o sea, no sabes.
Sí. Cuando tienes un título, hay socialmente una estructura, a lo mejor, que te dice... Yo voy a estar y tú también estás.
Hay ciertas normas.
Hay ciertas normas.
Que es lo mismo que pasa con el matrimonio. No significa que por estar casada estás en otro lugar.
Pero hay ciertas nuevas normas que se introducen. Y creo que el título te da un poco eso, de decir...
Un poco más de tranquilidad.
Sí.
¿No?
Sí.
Pero la ansiedad
falsa.
Que te genera...
Falsa, porque te pueden estar poniendo el cuerno todos los días.
Sí.
Pero sí te da una tranquilidad de, ok, le estoy dando todo, pero es a una relación, ¿no?
Sí, sí, sí. Y... De hecho, ahorita ya me acordé de otra casi algo que tuve, que también que fue la que ya esa vez fue posterior a esta casi algo muy intensa. Y luego fue otra casi algo que tuve muy corta, pero hubo una relación como muy de redes sociales. Ella de Guadalajara, luego vino, luego mil cosas pasaron y ella se asustó y luego pensó que yo ya quería algo serio y me gosteó. Y ahí fue mi momento de mayor ansiedad que me tumbó y acabé yendo yo a terapia. Muchas gracias a ella.
Gracias.
Pero ese fue el momento, mi peak más grave, que yo dije, es que esto
güey,
nunca lo había pasado.
No,
o sea, este sentimiento de ansiedad y de sentirme miserable y sentirme no apreciado y sentirme inferior, sentirme no querido. Nunca había llegado a ese punto. Entonces eso fue como ya la gota que derramó el vaso. Uh-huh. Y dije, necesito uh-huh. ayuda. O sea, esto no es normal. ¿No? Entonces, eso sí le puedo agradecer a esa casi algo. Menos mal.
Gracias.
¿Tu ansiedad, Rafita, cómo se ha manifestado?
¿En cuál relación? O sea, es que estaba hablando Diego y yo pensaba, es que he tenido... Pero sí está cabrón. Todo, creo que el común denominador es la incertidumbre. Con un casi algo del pasado, que era del casi algo que yo hablaba, que sabíamos que iba a ser un ticking bomb, porque ella estaba en México hasta cierto tiempo y luego se iba. Entonces, pues sí, era una mezcla entre honeymoon, pero ansiedad de que sabes que se va a ir. Entonces, también, y ahí el tiempo se apresura. O sea, todo lo que harías, a lo mejor que lo separarías, ¿no?
En un año.
Güey, vente a vivir a mi depa porque te vas en un mes y vamos a hacer todo y 24/7 juntos. Y luego se va. Y entonces la ansiedad de ya se va, ya se acabó.
Separación,
pero entonces sigues hablando con ella. Pero sabes que no va a funcionar y luego, en este caso, ella me dejó muy claro siempre que no quería nada serio. Y yo como que estaba de acuerdo, pero al mismo tiempo, deep down, pues sí quería algo más. Y era una, como tú. Sí. O sea, era una incertidumbre de, o sea, ¿qué hago? O sea, estás como atrapado en este como... Son momentos que te dan como un release, como que
como una
de felicidad, de adrenalina. Uh-huh. Y luego, cuando no te contesta o cuando sabes que está no, otras cosas y el time difference, estás que te quieres morir.
Es un limbo muy raro, ¿no? Es como esta área gris en la que estás, pero no estás. Entonces todo es muy frágil y se puede acabar mañana. Y si se acaba, ya sabes que se iba a acabar, ¿no? Sabes que ni siquiera estaba. Entonces también te sientes como estúpido, como el ¿para qué le entré si ya sabía?
No, y luego yo me pasaba.
Y sin el derecho de pedir ni reclamar nada.
Sí, no puedes reclamar nada porque no eres nada.
Porque no eres nada, güey.
Y a mí me pasaba que yo, o sea, había momentos... En es que hacía algo, en el último y en todos, que yo la estaba pasando del carajo. Uh-huh. Y yo erróneamente me metía a redes sociales, que aquí, uf, otra vez, las redes sociales
otro
tienen
factor,
un gran papel.
Sí.
Y yo veía, o por lo menos parecía que ella la estaba pasando a toda madre. Entonces yo decía, entonces todo esto fue una ilusión. El que estaba enamorado era yo, para ella fui, ¿qué fui para ella?
Sí, me lo inventé.
Me lo inventé, o sea, ¿esto fue real o no?
Yo le tuve que hablar a un amigo. Le tuve que hablar a un amigo que vivió conmigo esa experiencia a decirle, güey, me lo inventé. ¿Tú viste esto? ¿Tú escuchaste esto? ¿Sí pasó? ¿Sí no sé qué? Sí, güey. Ah, ok, ya. A lo mejor este güey ya está en otra página, pero lo que vivimos sí fue real. Porque a veces te quedas también con esa ilusión. La otra persona sigue su vida y tú, güey, ¿qué pasó?
Que está, o sea, nomás le dieron la vuelta así.
Sí, o sea, tú a ti el tornado te dejó.
Sí, me dejaste, me sacaste con la basura. Sí, de
que ese es el problema de las redes sociales. O sea, incluso hasta yo creo que también por eso están más presentes los casi algo, porque es este estar sujetos a redes sociales que de cierta forma te obligan a estar ahí un poco más pendiente. A mí me pasó ese caso. Mi mamá, después de divorciarse, logró tener una relación, ¿no? Y cuando cortó por primera vez con ese novio posterior a mi papá, estaba destrozada mi mamá. Y yo hablé con ella y cuando me contaba, le decía, es que ya sé qué es lo que pasa, mamá. Es tu primera relación ya con redes sociales. Es tu primer rompimiento con redes sociales.
Wow.
Entonces antes le dije, tú antes tus novios dejabas previos a verlo. Mi papá, lo dejabas de ver y la vida sigue y capaz no te
y
lo
no
volvías
te
a encontrar.
Torturabas todos.
Exacto.
Los pinches días.
Y aquí no. Y lo que pasa con los casi algo es eso, que ahí lo tienes en redes sociales. Y al final las redes sociales es pura pantalla. Entonces quizás la otra persona lidia con sus sentimientos de otra forma completamente. Sí se está cagando por dentro, pero pues en sus redes siguen el pa, 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 pero tú no. Y te llegas a generar este sentimiento, no, de como, pues no soy nadie, ¿no?
Y hay este juego de voy a apostar para que el otro vea. Ándale. Que la estoy pasando bien.
Ahora yo,
aunque
mejor,
me esté cagando, aunque me esté llevando la música.
Sí, exacto.
Para mí, la ansiedad más grande venía como de dos partes. Una, como una vergüenza de haber tenido tantos sentimientos por alguien que no era como mi novio formal. Como decir, qué oso que esté. Que no puedo dejar de llorar. Soy mi pobre Leti.
Güey, las veces que yo te he llorado
yo
a ti.
Yo sé. Eso fue lo que más trabajé en terapia, que ¿por qué me da tanta pena esto? ¿Por qué siento tanta vergüenza de lo que estoy sintiendo? Y era un loop en el que yo, con tantas bellas herramientas que me ha traído Se Regalan Dudas, me castigaba. Entonces era un loop de no debería estar sintiendo esto, ¿cómo es posible? Es que no me estoy... bla, 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 bla. Y un loop de igual, ataques de güey, no puedo respirar. Eso me estaba dando muchísima ansiedad y luego ya me di cuenta después de que hablamos, cuando terminó todo y así, que las personas viven diferentes situaciones de una manera muy diferente y para mí era muy difícil que no me contara. Ya después, cuando nos vimos una vez después de todo, fue como yo estaba viviendo esto y yo, ¿cómo? Yo estaba viviendo esto. Entonces me daba muchísima ansiedad el silencio, porque yo sí bloqueé de redes, dejé de hablar y todo. Y esa desconexión, después de haber tenido tanta conexión, era lo que a mí me mataba de ansiedad. Decir, ¿cómo algo que quiero tanto y que quiero tener en mi vida no lo puedo tener? Para mí también fue como muy difícil decir, ¿cómo alguien que me gusta tanto? Nunca me había pasado. O sea, alguien que genuinamente digo de que tú, de que contigo quiero...
Te escojo a ti.
Yo te elijo.
Yo te elijo a ti y no poderlo tener me llenó como lo que tú decías de güey, sentirte súper poco deseada de que, güey, ¿por qué?
¿Qué me falta, güey?
Te doy todo, muevo la
¿cuánto
montaña?
¿Cuánto tengo que esperarme? O sea, dime qué falta y lo voy a hacer. Y el aprender, la única forma en la que yo pude dejar ir a ese casi algo fue decir, no hay nada que pueda hacer. No,
sí,
no.
Que no está en tus manos, que no lo puedes controlar. No, creo que es lo que más da ansiedad, eso, que no está, como decías tú,
no
está el factor tiempo,
hacer.
Está el otro factor aquí que ya tenía novio. Está, son factores que como no los puedes tú o no dependen de ti, ¿no? El enamoramiento, el que capaz no quiere la otra persona, una relación de verdad. Son cosas que no dependen de ti. Entonces, creo que es lo que también más llega a doler, ¿no? Que no tener una situación bajo tu control. Y eso te rompe.
De lo que estás diciendo de qué me falta, yo pasé, cuando termina esta relación, circunstancial y todo, pero yo decía, sí podría haber manera de hacerla funcionar.
Yo igual que tú.
O sea, sí entiendo todo lo que me dices.
Ábreme el mapa.
No, o sea, todo lo que me estás diciendo, pareja, es válido y lo entiendo. Pero si quisiéramos, si hay manera eso era lo que yo entonces pensaba, ¿no? O sea, a ver, si yo estuviera en tu posición, yo haría... Y al final, uno... Cada quien vive su realidad, como estás diciendo. Y dos, yo decía, ¿qué me falta? ¿Qué tengo mal?
Que no te convence, güey.
¿Qué tengo mal yo?
Te tiras al piso,
y no es nada mal contigo. Sí. Simplemente la otra persona tiene sus razones por ella, porque no se le acomoda a ella en su vida, en su situación emocional, en su madurez, lo que tú quieras ver, pero no tiene nada que ver. Y eso me ayudó mucho. Entender que, a ver, yo di el 150,000% de lo que puedo dar. Estuve ahí dispuesto, ¿sabes? O sea, di todo lo que pude
Estaba
dar.
Estaba en ti.
Si mi 100% no es suficiente para ella, no es mi problema. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, me duele mucho que esta persona que yo amo no... Pues no, yo no sea para ella, pero eso es tema de ella. Igual que hay otra persona que está enamorada de mí que no es para mí.
Uh-huh, uh-huh. A ver, hablemos de eso.
Justo ahí quiero me quiero
hablar,
clavar.
Quiero hablar ahí. Del otro lado porque sé que todos hemos sido la persona que no se clava, que no es clara, que deja todo en esa área gris de los casi algo y que desafortunadamente hemos lastimado a alguien por no dar claridad, por estar en el recreo infinito. Entonces, empezamos contigo, Leticia. Hablemos, ¿qué crees? ¿Qué has aprendido de lo más culero que le has hecho a otras personas en este movimiento de casi algo que te arrepientes?
Es que yo no solo he estado de un lado, he estado en los dos, ¿no?
Por eso, ahorita estamos hablando del lado culero. Uh-huh, uh-huh. El que tú, seguro a ti ahorita no, hablan es que... de ti así.
No, yo sé, sí, yo leí sí, todo, sí, no sí, era sí, suficiente. Sí, no, yo sé, pero a lo que voy es que creo que un poco lo que le ha dolido a estas personas es lo mismo que me ha dolido a mí cuando me lo han hecho. Creo que hay una parte que sí podemos evitar. Mientras más claridad, mientras más comunicación, mientras algo que he tratado muchísimo, y esto lo aprendí con un casi algo, cero ilusiones, cero hablar a futuro de cosas que no sabes si te puedes comprometer, cero... Como que trato de ser muy responsable con mis palabras, con mi comunicación, con mis acciones, con, por ejemplo, tengo 3 años y medio desde que terminé mi última relación sin presentarle a nadie a mi familia, por ejemplo. Siento que si llevara un casi algo con el que no quiero un compromiso y empezar a llevarlo con mi familia y eso confundiría un chorro las cosas. Como que siento que hay ciertas cosas que sí podemos hacer para dejar de confundir a las personas. Y siento que hay otra parte inevitable, que quienes estamos en el juego de las relaciones hay un riesgo de las dos partes. Y yo estoy dispuesta a pagar el riesgo porque me han dolido un chorro de cosas, lo mismo que yo he hecho en algunas ocasiones me lo han hecho, he estado arriba y abajo, pero para mí siempre vale la pena. Aunque duela, siempre vale la pena. O sea, yo prefiero estar ahí en la arena y en el juego jugándomela que como decir, bueno, no más, no voy a ponerme más. Y pues claro que duele, hay cosas que... Y hay veces, y creo que esto es algo muy... A todas las personas nos duele el rechazo, pero creo que esto es algo que también hay que entender en las relaciones, es que no siempre nos van a elegir, güey. Y creo que es bien doloroso para nuestro ego. Cuando tú le muestras quién eres a otra persona, le abres tu corazón, le das todas tus cartas, güey, que todas las personas hemos estado ahí, y esa persona aún así no te elige. Es muy doloroso, pero es que es parte de la vida. Y no nos gusta cuando no lo hacen. Esa es la realidad. Y yo he tratado de bailar. ¿No me vas a elegir? No, espérate. Todavía tengo más cartas que mostrarte.
Que
no,
sí,
no.
Te voy a bailar otro son.
Te bailo otro son. Tócame otra canción. Y güey, creo que también parte de relacionarnos es, así como a mí no me han gustado todos con los que he salido, yo no le voy a gustar a todos con los que he salido.
Necesitas tener muy buena autoestima para tomártelo así.
Pues más que autoestima, bebé, siento que es como parte de la vida. La vida duele.
No, yo sé, pero creo que...
Y la vida a veces es hermosa.
Muchísima gente que sufre un chorro en el dating, y me incluyo, creo que es como esta... O sea, ¿qué te dice uno de alguien? Nada. No dice nada sobre ti.
Ah, no dice nada.
No dice nada sobre ti. O sea, un no que te diga alguien, no importa quién sea, no dice nada sobre ti.
Sí.
Habla de unos factores externos a ti completamente.
No es personal.
No
se siente hiperpersonal.
Pero literalmente no es personal.
Sí, el rechazo es importante para lidiar con eso, ¿no?
¿Tú qué has aprendido, hijo?
Pues yo digo, al final, también por la carrera que escogí, creo que a comparación de mucha más gente, estamos muy acostumbrados al rechazo. No, laboralmente, cierto. O sea, el tener que ir a un casting y no fuiste tú, ¿no? Y luego ver quién se lo quedó y un poco medio compararte. Que te vas a compararte de qué tiene ese güey que yo no. Entonces, obviamente te mete mucho en eso laboralmente, que obviamente pasa en muchos rubros en otros lugares también, ¿no? A nosotros nos lo ponen más explícitamente en tu cara de que tú no fuiste, ¿no? Pero igual lo que
sí,
ya aprendí.
Y te rechazan 100 veces antes de decirte que sí una.
Sí, claro, claro. Y creo que aquí es un tema, como dices, de la comunicación, porque no nos hagamos güeyes. También cuando uno es el que no quiere, pues también te da miedo ser 100% claro, porque tampoco quieres en el fondo que se acabe, porque también te la estás pasando chido, ¿no? Te la estás pasando chingón. Entonces entra esta arma de doble filo que en mi caso era, ya le había dicho que yo no quería algo serio. Después me empecé a dar cuenta que se estaba enganchando y yo podía decirle y repetirle que yo no buscaba algo serio, porque quizás la otra persona estaba en el, nah, sí lo convenzo, ¿no? Que a mí me ha tocado estar del otro lado. También, no, sí la voy a convencer. Pero en el momento yo no quise decirle, oye, te recuerdo que no busco algo serio, porque tampoco quería que se acabara, ¿no? Entonces está ese otro lado que es un poco egoísta, o más bien es muy egoísta, porque dices, no, es que está chido y tenemos buena conexión.
Ajá,
exacto, todo bien. Y al final no hay compromiso, ¿no? Entonces creo que también es mucho lo que he aprendido es eso, es esa comunicación para evitar que pase de cualquiera de los dos lados. Y una vez que ya pasó, lo más importante es redes sociales, mutear y arrivederci, ¿sabes? Porque el andarte metiendo y viendo y lastimándote, creo que eso es lo que también afecta a un buen. Y eso es como mucho de la importancia que las redes sociales, que te la pongan en tu cara, ¿no? Todo el tiempo es como, es más complicado. No,
aparte hablabas por Instagram y ahora es la primera que te
sí,
sale.
Sí, Instagram es horrible por eso. Instagram es como, ¿te acuerdas de ella? Y siempre no, están los primeros.
Ahora, mi maldito Instagram, yo no activé ¿recuerdos? Nada y me manda notificaciones de tú casi algo subió un story. Te lo juro. Y es como...
Y tú suéltenme.
O sea, ya, por favor.
Y tienes que lidiar con ese momento y las otras personas a las que tú, pues de cierta forma lastimaste. Pero como dices, también es eso. Es no siempre le vamos a gustar a esa persona y tampoco debemos tomárnoslo tan en serio, ¿no? Obviamente con responsabilidad afectiva.
Eso es lo que siento que podemos aprender.
Sí, porque luego también siento que hay muchas ocasiones en las que puede haber un ghosting, pero en verdad no, ni siquiera hubo una relación. Creo que hay que distinguir cuando un ghosting es ya le dejé de contestar, no pasó nada, a de plano cuando sí hubo una relación y hubo algo importante y está ese ghosting. Ahí es el que te lleva a la ansiedad y el que te destruye, ¿no? Ahí sí, con esa responsabilidad, porque hubo un afecto, ¿no?
Tú, Rafita, ¿qué has aprendido?
Pues sí, creo que es eso. O sea, esa... Aprendí, pero no lo aprendí hasta que me pasó a mí, lo que es la responsabilidad afectiva. Porque yo, con una morra, durante mucho tiempo, era mi amiga, pero nos agarramos de repente y nos decíamos como cositas bonitas y así. Yo sabía que ella sentía algo, no que estuviera previamente enamorada de mí, pero yo sabía que de su lado se había un poco de sentimiento y de mi lado la quería mucho como amiga, pero ya. Y la verdad es que yo me acercaba a ella, nos agarrábamos y así, pero yo me acercaba para eso cuando yo cortaba o cuando estaba soltero o cuando... Pero yo, no, como a mí no me afectaba y nos la pasamos bien y realmente no había una plática de fondo, aunque yo sí sabía que ella tenía un poquito de sentido. Y después la acabé lastimando. O sea, acabó ella. Hubo un momento en el que nos acercamos un poquito más que otras veces y ella se hizo también por mi culpa, porque es lo que dices. La presenté con mis amigos... La subí a mi story, yo sabiendo que no quería nada serio. Entonces ella obviamente pues se hace esta idea en la cabeza. Para mí fue muy fácil como que... No somos cuates.
Nada.
Ajá. Uh-huh. Y yo no entendí hasta que me pasó a mí lo culero que se siente. Uh-huh. Y yo no tuve o no tenía esa responsabilidad afectiva simplemente porque no entendía lo que era.
No habías estado del otro lado.
Exacto. O sea, bueno, entendía lo que era en concepto.
Sí, que en concepto suena bien bonito, ¿no? Y todos dicen, sí, responsabilidad afectiva. Sí. Y hasta que no te pasa, en verdad. Y es como,
por eso
es
te preguntaba.
Que como decías, ¿no? O sea, nunca sabes qué tanto se enganchó la otra persona. Entonces, también está esto, ¿no? Que tú decir, ay, güey, pero no pasó nada, ¿no? Entonces lo tomas muy a la ligera, pero no sabes si la otra persona en verdad estaba ilusionada. Entonces, también creo que por eso la importancia de la comunicación.
Yo, ¿saben qué? Aprendí que... Esta idea que nos venden de que todo tiene que ser como muy casual, la importancia de serte muy sincera a ti misma. Yo sí creo que no siempre, pero la mayoría de las veces, a partir de cierto tiempo, tú ya más o menos sabes lo que quieres o si esta persona te va a gustar o no te va a gustar. Y el serte honesta concretamente, o sea, realmente decir, yo no quiero nada, y si no quieres nada, hay ciertos beneficios que no puedes tener. Ejemplo, yo sí siento que, por ejemplo, con un casi algo, yo desde que lo conocí dije como, güey, nunca, o sea, no va a pasar nunca nada entre nosotros, pero es un güey que me caían top sus amigos. Me la pasaba cañón cada que venía a la Ciudad de México. Hay ciertos beneficios que dije, güey, pero yo sabiendo que este vato pues iba clavando, pero el entender que cuando realmente no hay cierta intimidad que no puedes tener con gente con la que no te quieres clavar. Y juegan varios factores, el buscar cierta conexión sin responsabilidad y luego el como, ay, un poquito, de que hay que cuddle un poquito, pero no tanto. ¿Sí me entiendes? De que sí abrázame, pero
el domingo
no.
Ven a mi casa, ajá. Pero el viernes no me
pero
marques.
Pero el viernes no te voy a acompañar donde sí. Tú me estás pidiendo que te acompañe y ni te voy a contestar. Ay, no, ¿cómo? Pero yo te dije que no estaba buscando nada, pero te sostuve. O sea, es como, sí siento que yo algo que he aprendido es, tenemos que ser... Nuestra boca y nuestras acciones tienen que machar mucho porque...
Sí, como congruencia.
Hay muchas y todos aquí, espero que quienes escuches conozcan la diferencia. Hay gente que te puedes coger y con la que puedes platicar que te vale nivel uno. Y hay otra forma de coger, otra forma de hablar, otra forma de intimar. No puedes hacer ciertas cosas con tus casi algo porque a partir de ahí requieren responsabilidad afectiva que no todo el mundo está dispuesto
a mí me pasó a con una chica española que era súper sincera y a mí me costaba a veces trabajo, ¿no? Como el mexicano es un poco más cálido, ¿no? Y ella de repente después de varias veces me decía no, sin besitos porque te me enamoras o nos enamoramos. Y entonces era como eso de después del sexo era como, ok, bueno, ya estuvo, pero ya no más besitos porque eso es otra cosa. Y ay, qué cucharito. No, sin cuchareo, güey. ¿Sabes qué? Ya pedí mi Uber y yo así de que.
Pero ¿sabes qué?
No, aprecié mucho esta sinceridad.
O sea, a mí me pasó. O sea, yo perdidamente enamorado del casi algo que no quiere nada y estamos cuddling. Y para ella probablemente es qué bonito se siente la compañía y te quiero mucho. Y para mí es.
Vamos a tener
un güey. O sea, aquí está mi vida. O sea, ¿sabes? O sea, güey, y no es lo mismo.
Güey,
o sea,
no es lo mismo. Y cuando una vez, la neta, me arrepiento mucho de no haber sido honesta con este vato porque es un güey al que quiero muchísimo y quería mantener en mi vida. Y él una vez me dijo, no me hubiera gustado presentarte con todos mis amigos porque ahí cambió toda la cosa. Y sí es cierto, o sea, muchísimos casi algo los traemos con nuestros amigos, a nosotras que somos las más de grupo, de que vénganse. Y esas son cosas que para alguien a lo mejor se pueden confundir muy fáciles. Uh-huh. O sea, quedarte a dormir con alguien y dormir de cucharita, intimísimo. Sí.
Bueno, pero entonces también normalicemos el
vete, que la gente voy a mi Uber.
Es, oye, te pido el Uber y que la otra persona no se ofenda o el simplemente ser sincero contigo mismo y decirle, oye, bueno, no quiero que te duermas acá, ¿no? O digo, ya si es muy tarde, obviamente también llega a este lado de tampoco quiero que te vayas, pero también, bueno, quizás no vamos a cucharear. Porque luego a mí me ha pasado que igual me dicen, bueno, ya te pedí el Uber o pídete el Uber y yo me sentí como de, ¿qué? ¿Acaso soy un gigolo? ¿No? Obviamente entra ese lado como de, soy tu objeto. Pero pues no, la otra persona buscaba algo más casual. Es como, no, ya estuvo,
gracias por bye. Tu participación. Ajá.
Entonces también el no ofenderte, porque si no entras otra vez en esa área gris en
sí. La que hubo no ofenderte y todo. Y algo que nos, por lo menos a mí me hizo falta las veces que me he lastimado mucho, es no querer escuchar lo que la otra persona te está diciendo. Sí. Muchas veces la persona
sí,
te dice,
Leticia, sí.
No quiero esto, no busco esto, no puedo esto. Y tú, no, espérate, dame 2 meses.
Y te lo dicen con palabras y acciones.
Sí.
O sea, que tú, si fue, o sea, que tus amigos sí. Te dicen,
güey,
o sea,
no, por
amiga,
ahí no
date
es.
Cuenta, literal. Sí. Y, o sea, te lo está diciendo verbal o con acciones. Y si tú estuvieras desde afuera, lo verías. Pero estás adentro y la razón se va.
Se va.
O sea, es todo emoción. La razón que tú usarías dándole el consejo a una amiga no existe.
Y creo que
desaparece.
Como morra, a veces es un poco en eso que decías del pedir el Uber y todo, como que yo una vez, era un amigo mío que nos estábamos dando, ¿no? Y yo me acuerdo que regresé a terapia un día y yo de que no, y todavía el grosero se volteó y mi terapeuta me dijo, a ver, no te estoy entendiendo. Si fuiste solo a tener sexo, se terminó el sexo, ¿por qué estás pidiendo más de las reglas que se están jugando? Y para mí fue como el, sí es cierto. O sea, si yo ando con la vida con la bandera de no estoy buscando nada y vamos a solo coger, también hacerte tú responsable de las reglas del juego en las que estás entrando y decir, si llego a tener sentimientos, tengo que decirlo. Tengo que decirlo y no con, ay, me quisiera quedar en tu depa. No, de decir, güey, me estoy empezando a tener sentimientos por ti.
Hace poco hablaba con mi amigo Jake.
Saludos a Jake.
Jake,
saludos
amamos.
A Jake. Y me dijo algo muy conciso, pero muy duro. O sea, yo le estaba diciendo, güey, es que mira, me mandó un mensaje y luego yo le contesté y no me ha contestado. Y se me queda viendo y me dice, ¿alguna vez me has reclamado que no te contesto un mensaje? O yo a ti. Me dice, esa es una relación normal en amigos, güey. Y le dije, sí, pero, o sea, esto ya hay algo más. Y me dijo, para ti. Y se me hizo un hoyo aquí porque dije, sí, tienes toda la razón. Y ahí entendí, la realidad de ella a la mía es distinta. Uh-huh. Y todo, la interpretación de todo es distinto de su lado al mío. Y los mensajes que se mandan, y no mensajes de texto, sino, o sea, las acciones, se viven distinto de cada lado.
Hay una última pregunta que yo quiero hacer con los casi algo. Y es para quienes nos han dolido, para las veces que nosotros hemos lastimado a otras personas. ¿No creen que los casi algo duelen mucho al final del día porque tú sabes que otra realidad es posible? Y aquí pongo un ejemplo. ¿No crees que la otra persona pudiera decir, güey, sí, no importa que yo haya cortado hace 3 semanas, o no importa que yo viva en Francia, o no importa que yo no sé qué, cualquiera que sea la situación que no nos permite estar, o porque tienes novio o lo que sea, la realidad es que la otra opción existe. O sea, esa persona podría dejar su relación actual, podría llevar una relación a distancia, podría, y no creen que nos duele tanto porque adentro de nosotras y nosotros mismos sabemos que pues están eligiendo otra cosa, güey.
Por supuesto.
Sí. ¿No?
Y esa,
o sea,
realidad.
Que sí podrían llevar una relación. Esa es la realidad, güey. Podrían llevar una relación con nosotros, pero por el lugar en el que viven, por. Y te pone, volteas la tortilla y dices, güey, yo así estuviera viviendo en Francia, terminando una relación ayer, bla, bla, bla. Estoy tan enamorada de ti que yo sí lo haría.
Claro, es que justo esa realidad alterna de la que hablas es, yo creo que la premisa con la que empiezas la relación. O por lo menos, o sea, cuando es una relación sentimental, casi algo, no, whatever, pues eso es lo que te imaginas que va a pasar, ¿no? O sea, en mi cabeza es, sí, vives en España, pero no hay pedo. En 10 años yo hago todo para mudarme a Madrid y nos de ahí vivimos. O sea,
¿me
sabes?
Hago español.
Sí, o sea, esa es, es que esa es la realidad. O sea, para allá vas. Entonces, cuando te la cortan, sí, tú dices, pero sí se puede. O sea,
pero
sí podríamos.
Sí se puede, güey. Sí.
Sí, es eso. Es, creo que es una forma de rechazo. Que te cuesta, ¿no? Es un rechazo quizás no tan directo como el no quiero, sino que es una forma de rechazo poniendo otras excusas o circunstancias, ¿no? Que es como, en mi caso era como, ella me decía, es que sí, me encantas y me gustas más que mi güey, y pero qué mal timing, ¿sabes? Y es como de, y yo era como, no, la chingada, lo cortas y tú y yo empezamos algo, sí se puede. Y era como, no, no. Entonces, era una forma de ella decirme, no va a pasar, no quiero, obviamente también echándole la culpa a la situación y la circunstancia, ¿no? Que también es un poco no comunicar bien.
Sí, güey,
¿no?
Sí.
Y uno genera esta obsesión, dolor. Uno genera esta idea y uno se tira al piso de es que no quiere porque entonces yo no soy, entonces me mintió, entonces en verdad yo no le gustó tanto, entonces yo no valgo la pena, ¿no? Entonces yo me inventé esta situación.
Pero aquí, y los ponemos como villanos a veces, sí, ¿no? Pero no. O sea, la mayoría de las veces, es más, ellos no hacen nada mal. Ah, sí. O sea, nosotros ahorita estamos hablando más del lado de cuando nos lastimaron, sí, no de cuando nosotros lastimamos. Pero eso no significa que la otra persona, sus motivos por los que no quiere contigo o por los que para ella la relación no va a funcionar, no sean válidos.
Son súper válidos.
Son súper válidos, sí, y no hay nada de malo y no es mala persona. Está también en nosotros esta realidad que nos hacemos y esta tortura que
por lo que, sí, o sea, que quieres que mueva todo para que en verdad sí pase contigo. Exacto, ¿no? En mi caso, sí, era de ¿por y qué es... no? Córtalo, termínalo, sí, y sí se puede.
Y tú sí lo harías.
Pero también te voy a decir algo.
Yo diría, sí, en ese momento, o sea si fuera al revés la situación, uh-huh, digo, ahorita ya no, si llegara a pasar y ahorita estoy en una relación y me dice no, porque ya justo ya crecí terapéuticamente y como persona y ya me valoro a mí a tal nivel de me lastimaste y no me gustó lo que hiciste, me quiero más a mí y ni siquiera quiero jugarle a platicar, ¿sabes? No quiero ni abrir esa puerta a una conversación, que también está es otro que tienes que agarrar el valor de al casi algo.
Así estoy yo ahorita,
es un no. bloqueo.
Y tus fueguitos en mis historias, no. Y tus canciones que me mandas, no. No. ¿Sabes también yo que ahorita que estabas diciendo eso, creo que el entender que para que una relación oficial, voy a ponerle pensando que los casi algo sí son relación, pero para que suceda una relación que suceda en la que estés feliz y todo, tiene que haber muchísimas cosas que se acomodan. Por eso yo creo que son tan especiales, tan increíbles, tan hermosas, hay que cuidarlas tanto. Y como que entender que tú no puedes poner las piezas que faltan. Aunque quieras volverte carpintero, construir, te pongo, mira, yo durante 5 años voy a sostener esto, de que literalmente no se puede si la otra persona.
Y también es violento para la otra persona, güey. Cada quien está pasando su proceso y no porque tú estés lista significa que la otra persona no lo está.
Y yo me acuerdo de un casi algo muy en específico que me dijo, te dije que fuéramos amigos. Y tú dijiste que tú sí podías. Y fue como, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. O sea, él me repitió una y otra vez de que segura que se... Y te puse la opción de ser amigos.
Y tú ya acostada en la cama.
Sí, sí,
y
sí,
yo,
sí.
Mira, ven, te enseño.
Hate me like your French girls, Jack.
Mira, ven,
aquí comentamos el punto, ven.
Entonces creo que también entender que para que una relación funcione, no importa el esfuerzo que tú vas a hacer.
Si no hay nada persona, que puedas hacer.
Nada que puedas hacer. Y lo que más yo me llevé con este casi algo muy específico es que no tengo que... O sea, no tengo que ser que lo que soy en la vida normal y cotidiana, no tengo que ser extra. Mucho más extra para que ni siquiera así va a funcionar. O sea, cuando no va a funcionar casi algo hacia algo, no importa si ahora corres, si antes corrías a 10, ahora 15, si antes eras verde y ahora eras... No es una oportunidad para un talent show tuyo sí, de no, que exacto. enseñes cuánto vales y cuántas cosas puedes hacer. Es de que no. Y entender... lo que tú dijiste, el realmente agarrarte los ovarios y lo que necesites hacer y decir, esta relación solo me va a causar más y más y más dolor porque yo ya estoy enamorado. Ya, esa es una realidad que tienes que aceptar de estoy enamorado de mi casa. Y cada que te lo cojas, y cada que salgas a un date, y cada que vayas a ese, se va a ir sumando y sumando sí, claro. y sumando.
No, es una adicción.
Una adicción. Sí. Y que no son oportunidades para que tú traigas todos tus talentos a la mesa. Es como...
No, ya porque no. ya eres suficiente. O no tienes que comprobarle. No tienes que comprobarle nada. O sea, no tienes que hacer nada extra o nada para comprobar que eres la mejor opción. O sea, simplemente si no quiso, no quiso. Y tú eres suficiente. Y creo que parte de eso es aprender a quererte, ¿no? Sí, que muchas veces cuando más caes en estas situaciones es porque no te estás valorando. Y de lo mucho que si la otra persona no quiso, es decir como no, pero yo valgo un chingo y you're bad. Ni modo, tú no quisiste, ni modo, alguien más iba a querer y me lo va a pasar chingón.
Y no es por culeros, ellos no están diciendo que no, como dice Rama, no están diciendo que no por villanos, por obviamente hay un chingo de gente que le urge tener responsabilidad afectiva, pero creo que muchas veces es...
No, y hay gente que sí lastima con dolo, o sea, también hay gente que sale y te dice, mañana tú y yo nos vamos a casar, mamá de mis cuatro criaturas, mientras tiene 3 relaciones al mismo tiempo, ¿no?
Pero
aquí sí, o sea, yo hablaba en mi caso específico.
Adultos, sí.
Ya mudándote a Madrid sí, y sí. todo. Que como dices, tú estás medio violento, así como, ¿qué? Ah, sí, ya me mudé. Como, wow. Sí, sí, sí.
Ay, güey, ¿cuánto nos cuesta decir que no en relaciones?
No, para mí es lo más difícil. Para mí lo más difícil
es el no de la relación.
Es ser la mala del cuento, no me gusta. Y yo sé que no es ser mala, es ser clara, pero no me gusta la claridad. Dios. Y perdón, ya nada más lo último que quiero decir es, también tómense el tiempo para vivir duelo de los casi algo, porque duelen igual
sí, aunque
o
no
más
haya sido una relación.
Que el final de una relación.
No, a ver, yo repito, un casi algo es una relación. O sea, un casi algo, dejemos de quitarle importancia nada más por el nombre que hace. No. O sea, un casi algo es igual de powerful que una relación.
Sí, güey, pero casi nunca te dan ese espacio. Pon tú, por tu ex, ¿cuántas veces la gente te pregunta? Por tu casi algo, nadie te va a decir, oye, ya estás bien, ya te sientes mejor. Como que no hay ese espacio o esa cultura. Y, güey, se vale llorarle y se vale vivirle un duelo y se vale, o sea, como que...
No, y lo tienes que sentir. O sea, te tienes que dejar ir y llorar y que te duela y... canalizar esos sentimientos de la amo, la extraño, hacia ti. O sea, canalizarlos a quererte a ti, que es lo que decía Diego.
Hay que cambiarles el nombre al no fue tanto.
Ándale, no,
sí, no, es que sí fue un chingo.
No, es que sí, no, pero no, o sea, porque es algo, pero no fue tanto como lo que tú querías, ¿no? El casi algo es, nunca pasó nada.
Sí, no fue
el
tanto.
El casi algo es hacia lo negativo.
¿Y Rafa y yo de qué?
Yo con el abanico, güey.
Sudando. Oigan, gracias por venir, amigos.
Sí, gracias a ustedes.
Los amamos. Gracias a ustedes. Los amo demasiado a los dos.
Siento que va a gustar tanto este episodio que vamos a hacer como otras versiones. Váyanse pensando otro tema.
Otro tema,
perfecto,
exacto.
Perfecto. Me gustó este team.
Les vemos el próximo martes y jueves y recuerden que tenemos un newsletter que se llama seregalandudas.com/. Suscríbete, en donde mandamos recomendaciones, los datos de estos chicos y nos vemos pronto. Gracias por venir, me encantó.
Gracias.
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 Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.